Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo episodio de Un Cisne No Tan Negro. Soy Daniel Salbucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, en la plataforma de audio que más les guste, y además nos pueden ver en YouTube e Instagram TV. Estén cerca de nuestras redes sociales porque tenemos excelentes invitados en los próximos episodios, pero además vamos a estrenar y vamos a probar nuevos formatos de conversación, así que me interesa escuchar de qué temas quieren que conversemos. Quiero agradecerles también a nuestros sponsors, en primer lugar a Amazon Web Services, que nos apoya y trae para todos los fondos de Venture Capital y Startups su programa AWS Activate, con acceso a créditos gratis, especialistas y capacitación. También quiero agradecer a Brown Rudnick, firma legal especializada en Private Equity y Venture Capital que lidera Latinoamérica. Y en el episodio de hoy tenemos como invitado a Andrés Meirovic. Andrés es partner de Genesis Ventures y además es el presidente actual de ACBC, la Asociación de Venture Capital de Chile. Nos va a contar cómo fue comenzar con su fondo en Chile en la época que comenzaba el programa de Corfo y cómo lo llevó a expandirse hacia Europa y a otros países. Disfrutemos de la conversación de Andrés con Diego.
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar en nuestro podcast. Hoy tenemos a Andrés Meirovic. Andrés Meirovic es Managing Partner y Founder de Genesis Ventures, un fondo de capital emprendedor en Chile y que está totalmente regionalizado. Y también es presidente de la ACBC, de la Asociación de Venture Capital de Chile. Así que, Andrés, buenos días, ¿cómo va?
Muchas gracias. Muy bien aquí, Diego. Gracias por la invitación.
Gracias por estar en nuestro podcast. Andrés, en general nuestro podcast lo comenzamos donde el invitado cuenta un poco cuál es su historia, cuál es su background, qué hacía antes de estar en Venture Capital y cómo y por qué llegó al Venture Capital y a dedicarse a esto.
Bueno, mira, a ver, yo salí de la facultad el año 2004, trabajé en un banco grande en Chile durante un año y medio, y mientras hacía en paralelo un máster en finanzas, caí con un par de socios, decidimos armar Genesis Partners, que Genesis Partners era una consultora, estilo McKinsey, decimos por los temas, pero en una mínima escala éramos dos. Y entonces ahí empezamos, dentro de las áreas, se dio mucho el área de innovación y de startups que se estaba recién abriendo en Chile. Chile tiene una agencia de gobierno que se llama Corfo, y desde hace ya muchos años que impulsa este ecosistema, ya sea vía subsidio directo a startups, o ayuda para los fondos de Venture Capital, que después podemos hacer doble clic sobre eso. Entonces, hicimos mucha consultoría, tanto a Corfo como a startups. Y ahí, el año 2009-2010, Corfo nos contrata para hacer un estudio de 100 startups que se habían ganado beneficios Corfo, o subsidios Corfo, para que le hiciéramos un business plan para ayudarlos después a su fundraising. ¿Ya? Fue un éxito, levantamos más de 100 millones de dólares en deuda, subsidio y capital. La mayoría era deuda y subsidio, pero también había algo de capital. En Chile el Venture Capital en esa época era incipiente. Y nosotros, como grupo, invertimos en 3 de esas 100 empresas. Y ahí un poco fue el match. Diría que con experiencias más malas que buenas, como siempre suele pasar. Y ahí dijimos, oye, mira, dejemos lo malo, tomemos lo bueno, ¿por qué no abrimos un área específicamente de Venture Capital para ordenarnos y organizar bien el área de inversiones? Dejar consultoría o abrir otra área, inversiones pura y que son muy distintas entre sí. Uno cree que tiene muchas cosas de similares, pero no es tan así. Entonces, abrimos Genesis Ventures el año 2012, Corfo tiene una línea de incentivos que son estos matching funds, que por cada dólar que tú pones, Corfo te da hasta $4. Entonces hicimos un fundraising de 8 millones de dólares con platas nuestras y con otros LP de Chile. Hicimos ese matching fund y abrimos nuestro primer fondo, el fondo Genesis Ventures 1, el año 2013, con 24 millones de dólares. Así parte la historia. Creo que fue un fondo de los primeros fondos en Chile, con todo lo que eso implica, con las cosas buenas y malas. Y bueno, fuimos sumando, hoy día estamos en el año 7 de ese fondo. Ya hemos vendido dos startups de esa. Te diría con resultados, una buena, la otra no tan buena. El año 2017 abrimos nuestro segundo fondo, que se llama el Fondo Cleantech, que es para invertir en energías limpias. Ese fondo tiene un tamaño de hasta 100 millones de dólares. Porque tiene una diferencia, porque hay harta inversión, es muy factible que tengan deuda, y tenemos deuda con bancos para financiar esos proyectos. Y hace un par de días lanzamos nuestro fondo Genesis Venture 2, que es puramente invertido en Venture Capital, también es de 24 millones de dólares. Así que estamos súper, muy felices. Tú también lo sabes, Diego, que en LATAM abrir fondos de Venture Capital no es tan fácil. Y ya tener nuestro fondo número 3 para nosotros nos llena de orgullo, porque hay muchos inversionistas que siguen confiando en lo que puede hacer Genesis y sobre todo en la inversión en startups.
Totalmente, un gran logro levantar un nuevo fondo, sobre todo en el contexto actual, así que felicitaciones por eso. Y ahora nos vas a contar un poco sobre el futuro, sobre qué piensan hacer el futuro, pero primero me gustaría que nos cuentes. Primero fue levantar 8 millones de dólares privados con Corfo, ahí lograron los 24 millones, y después levantar otro fondo más. Entonces, por un lado, que nos cuentes cómo fue levantar plata privada siendo First Time Fund Managers en Chile, si fue eminentemente de family offices, de inversores ángeles, de amigos, cómo lo lograron, y después, antes de finalizar este primer fondo, no sé si ya teniendo algún exit en ese momento o no, levantar un nuevo fondo y bueno, como tu track record, ya lo levantaron en forma más profesional, ya fueron otro tipo del PIS. ¿Cómo fue ese proceso de los dos
levantamientos del fondo? Sí. Mira, te diría que el fondo 1, y ahí ciñete al año 2012, o sea, hace muchos años atrás ya. Básicamente, la promesa era, señores LPs, inversionistas, que eran básicamente personas, que tenían dinero, pero eran personas, no family office tan grande ni nada, era, oye, sean parte de este negocio, vamos a invertir en empresas entretenidas, disruptivas, startups, involúquense. Y finalmente, como es mejor que ustedes inviertan una ficha de uno, y el fondo tiene 24, alguien invierta en los 24 por razones obvias, tema de riesgo. Entonces era acercarlos mucho, y no era una cogestión, pero sí invitarlos a estar en el día a día. Nosotros teníamos directorio todos los meses, viendo los avances de cada una de las startups. Entonces, te diría que moraleja, después de 8 años, es que esa es una muy mala idea.
Los LPs, los inversores participaban en la decisión de inversión, digamos, opinaban, claro, en qué compañía invertir o no.
Sí, pero sobre todo, porque eso se da mucho, pero sobre todo es que también estaban en el día a día, y me refiero día a día, es que nosotros hacíamos directorio del fondo todos los meses para ver los avances de las empresas. Uh-huh. Entonces pasaba a ser un supradirectorio de la startup, y eso no pegaba. Es más, entonces te diría que moraleja, que después te cuento que no lo hicimos en el fondo 2 y 3. Nosotros en el fondo 1 teníamos 11 LPs. Uh-huh. Entonces, imagínate un supradirectorio con 11 LPs. Es súper difícil, o sea, funciona como una asamblea, como cabildo. Y es gente que muchas veces, si bien tiene muchas ganas, o puede tener muchas ganas, como no está metido en el día a día, llega cada un mes tratando de dar soluciones en su lógica, que pueden ser que no sean las aptas o que no se pueden, cuando la gente cree que es un supradirectorio y no se da cuenta que el fondo tiene un 15% de un equity, las decisiones que se toman arriba no siempre se pueden ejecutar. Es más, casi nunca se pueden ejecutar porque tú tienes otro tipo de relación con la startup. Entonces, se produce una diferencia de visión o diferencia de lo que la gente cree que se puede hacer. Y entonces la relación de repente no es tan buena. Yo no recomiendo involucrar a los LPs en el día a día porque finalmente no son a aporte y se produce mucho roce entre los GP y los LP por la diferencia de visión y de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No me castigo tanto porque digo que la única forma de levantar ese fondo en el año
Claro.
2012 era esa. Piensen ustedes y
Es
la gente que no.
un aprendizaje mutuo, digamos. O
Claro,
sea,
que nos ve el
aprendimos.
LATAM, o sea, en Chile hace 8 años atrás era imposible tener un fondo como Silicon Valley, por llamarlo así. O sea, que uno manda un reporte cada 3 meses. No, la gente quería estar presente. Eso se modificó tanto en el fondo 2 como en el fondo 3. Y hoy día, primero, son mucho menos el LP, son 3 por cada fondo. Y las decisiones, el 99% de las decisiones cae en manos de nosotros como GP. Entonces
Perfecto.
hemos modificado o sacado todas las moralejas de los errores, te diría, del fondo 1, que son dos. Uno es ese, o sea, la parte de gobierno interno del fondo, y dos es la selección de las startups, que
Seguro.
también yo
Sí,
creo que tuvimos harta moraleja.
porque además la naturaleza de un fondo es justamente que los LPs deleguen en el GP ciertas decisiones. Entonces, hay algunos LPs que les gusta participar de un comité de inversión o estar con alguna participación en un fondo, pero hay LPs que incluso a nosotros nos ha pasado de pedir una opinión, che, ¿qué te parece invertir en esta compañía? Y que nos digan, no, eso es una decisión de ustedes.
Lo
Hay
felicito.
LPs que les interesa meterse y hay LPs que justamente la delegación eligen a un gestor y delegan esas decisiones, con lo cual lo tienen bien separado, ¿no?
Así es. Bueno, ese, como te digo, es el modo de lo óptimo. Sí pienso, insisto, que en nuestros países no siempre se puede hacer ese modelo óptimo porque si no, no habrían fondos, básicamente. O sea, cómo adelantamos ese proceso era con esta invitación a ser parte del día a día, entre comillas. Y bueno, los resultados son buenos y malos. Te digo malo porque la relación de repente no es tan buena con alguno del PI, pero bueno, porque bueno, gracias a ese fondo 1 fue que pudimos hacer el fondo 2 y el fondo 3. Si no, no.
La base del PIS del fondo 2 y 3 es distinta a la del
Sí,
1.
es distinta. O sea, hay grupos o miembros que son parte de todos los fondos, pero 80% de gente nueva. Y también ahí hemos abierto el PIS de fuera de Chile. Y creo que también ese ha sido otro el secreto de nuestro éxito, entre comillas, si se puede decir éxito, tener 3 fondos, que es que hemos desde el día, diría del año 2017-18, que sabíamos que el mercado de Chile del PIS todavía está bastante virgen, y era o salimos al mundo a mostrar los beneficios que tiene Chile en términos de ser un hub de venture capital, o podemos ir mucho más lento. Hay pocas gestoras en Chile que tienen más de un fondo, por eso mismo, porque quizás la base del PIS todavía no es muy grande. Si bien hoy día, que eso después si quieres podemos discutirlo, cada vez más se están sumando family office, que era una gran deuda que teníamos, se están sumando más family office a meterse a Venture Capital. Ahí tenemos varias noticias estos últimos días, una familia grande armó un fondo de Venture de 70 millones, otra familia se iba a poner hasta el 10% de su capital líquido en Venture Capital. Hoy día se sumó otro family office súper relevante en Chile a la CVC. Entonces, se está viendo que grupos que son relevantes como fondos pensiones y family office se están cada día metiendo más. Así que yo creo que eso es una buena noticia para LATAM en general.
Totalmente, totalmente. Eso es. es muy bueno para el ecosistema y para LATAM, creo que, porque bueno, estos family offices generalmente empiezan invirtiendo en su país, pero también se extienden a toda la región porque quieren estar expuestos a otros mercados. Ahí quería meterme en el caso de ustedes, de Genesis Ventures, en el tema de la internacionalización, porque ustedes no solo se han abierto a otros países del mundo en cuanto a la base del PIS, sino que invierten en startups también fuera de Chile, y aparte ustedes tienen equipos locales en distintos, en distintos lugares.
Así es. Mira, esto nace, y como decía antes, por la necesidad de decir, a ver, nosotros podemos armar fondos, invertir en startups desde Chile o en Chile, pero tenemos claro, y la historia de Chile ha sido así, Chile no es un mercado en sí mismo, sino que Chile ha funcionado, y el éxito, entre comillas, de Chile de los últimos 30 años es que se ha abierto hacia el mundo, tiene tratados de libre comercio con 60 y tantos países del mundo. Entonces es una plataforma buena, porque tiene buenas reglas, buenas normas, el dinero uno sabe que es estable. Entonces, ¿cómo llevamos la idea que ha hecho a Chile que crezca en los últimos 30 años al Venture Capital? Y era, tenemos que tener alianzas o redes con mercados muy relevantes, o con mercados que tengan un salto más allá de Chile. Entonces una de las lógicas era, bueno, vámonos a Silicon Valley. Y ahí, bueno, dimos cuenta primero que Silicon Valley es un mercado en sí mismo, que está tan desarrollado que LATAM, ni menos Chile, no está en su scope. Entonces, bueno, ¿qué otro mercado puede ser interesante? Y ahí nos dimos cuenta que tanto México, por un lado, por el otro lado, Europa y Asia, sí son hubs que se han abierto mucho después, o mucho más cercano a los nuestros, a Venture Capital, y que sí también ven que no son mercados en sí mismos, y que tienen que hacer alianzas con el resto del mundo. Entonces, ahí lo que dijimos, bueno, Miami como puerta de entrada junto con México, por un lado. Por otro lado, Europa, Londres, si bien está lo del Brexit, pero creo que Londres tiene una potencia increíble en términos financieros, en términos de Venture Capital, en términos de FinTech, y eso como puerta de entrada para Europa, y Singapur como puerta de entrada para el sudeste. Y creo que Singapur es un súper buen ejemplo, aparte de lo sofisticado que pueden ser, es porque ellos, siendo un pueblo muy chico, también muy lejos, son el hub de financiamiento para el sudeste asiático. Entonces creo que para países como Argentina o Chile es un súper buen modelo. Es decir, oye, Chile ni Argentina son mercados en sí mismos, pero sí pueden ser una plataforma para invertir desde esos países hacia toda la LATAM. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Singapur. Entonces, ahí lo que dijimos es cómo avanzamos en las alianzas. Y el método es, o lo que creo que nos ha servido, y ya después de 3 años podemos dar fe que eso funciona, es muy difícil que si tú haces estos pitch de startups y le haces un pitch a un fondo inglés, el fondo inglés invierta, o el fondo de Singapur. Primero tiene que haber una relación entre fondos. Y lo que nosotros buscamos inicialmente es hacer una relación entre fondos. O sea, yo quiero ser parte de un fondo inglés que cuando él tenga en mente que una empresa de ellos escale hacia LATAM, que piense en Chile primero y que piense en Genesis Ventures para hacer un co-investment. Cuando se produce un co-investment, es cuando se hace esta sinergia. Porque no es ir a venderle algo a un inglés, sino que es decir, oye, aquí nosotros necesitamos que escale, creo que hay un fit con lo que ustedes hacen y con Europa, para poner ese ejemplo, y nosotros vamos con una parte del ticket o de la ronda y queremos que ustedes vayan con la otra. Eso hace mucho sentido porque finalmente tú propones, tú inviertes y lo que invita, o sea, los incentivos son que, ok, pues aquí hay algo serio, hay algo cierto. Entonces, ¿qué hicimos y qué funciona esta alianza? Básicamente, primero abrimos oficinas o filiales en Berlín, en Londres, en Edimburgo. Tenemos alianza en Miami y México. ¿Y cómo se llevó esto a su fin? Es que cerramos un acuerdo con un fondo gestora inglesa para armar 3 fondos desde Chile. Lo cual es un fondo inglés y de Chile. para invertir en startups, como te digo, bidireccional. Y este fondo 3, que abrimos ahora hace un par de días, es el primer fondo de esta alianza. Entonces, lo que demuestra es que, hermano, no, nos reíamos siempre con la gente de Invest Chile y de Pro Chile hace 2 años, cuando nosotros decíamos esta idea. Decían, ¿qué va a venir un inglés o una gestora inglesa a abrir un fondo de Venture Capital primero en LATAM y después en Chile? Y bueno, después de 2 años, de mucho trabajo, de muchas idas y vueltas, finalmente se llegó a un acuerdo, se armaron este joint venture y sacamos el primer fondo, que va a ser un hito, no sé si para LATAM, pero para Chile seguro. O sea, que una gestora inglesa o que LPs ingleses pongan toda la plata en Chile es un hito, yo creo, para LATAM en general, pero para Chile en particular. Entonces, lo que yo invito, propongo, es que finalmente nosotros realmente somos una región con vicisitudes y cada no sé, país tiene sus dramas, pero como región que es súper interesante y que la plata no llega porque la gente no sabe que estamos.
Claro, claro. Hay que salir al mundo, hay que salir al mundo, moverse, que te conozcan e ir a proponer esos negocios.
Diego, te cuento nomás un solo dato sobre eso. Nosotros durante 2018-2019, para tratar de lograr esto, hicimos giras y pitch sobre Chile y sobre Génesis en La Haya, en Hamburgo, en Múnich, en Berlín, en Londres, en Edimburgo, en Cambridge, en Francia, en Italia. O sea, y nos decían siempre, mira, primera vez que viene alguien de LATAM a mostrarnos algo, bueno, más de Chile, a mostrarnos sobre la industria de Venture Capital. Uh-huh. Nunca sabíamos que habían estas chances, nunca sabíamos que habían estos incentivos, nunca sabíamos que el costo de abrir una startup en Argentina o en Chile es una décima parte de lo que cuesta abrirlo en Francia. Cosas que finalmente ellos no tienen dentro de su mindset LATAM. Pero cuando uno le muestra los beneficios que tiene, la cantidad de gente que hay, lo fácil en ciertos casos que entrar a un mercado, bueno, te dicen, oye, ok, de repente es bueno darse vuelta y decir, bueno, no solo Europa es el campo, sino que LATAM es una zona virgen, entre comillas, o que se pueden hacer muchas cosas porque tiene 10, 15, 20 años atrás en Venture Capital, bueno, hay muchas cosas más, pero en Venture Capital de lo que puede ser Europa hacia Israel. Entonces,
absolutamente, absolutamente. Nos pasó el año pasado cuando hicimos la gira con ARCAP por Asia y pasaba exactamente lo mismo. Entonces, esos son esfuerzos de parte nuestra que tenemos que hacer, pero que realmente sirven y surten efecto. Te quería consultar, porque me parece un caso súper interesante para todos los gestores de LATAM, este nuevo fondo, que es un fondo europeo-latinoamericano, ¿cómo es ese esquema? Digamos, ¿hay un vehículo donde están los LPs de Latinoamérica y de Europa? ¿Hay un co-GP entre las dos gestoras? ¿Cómo está eso estructurado? ¿Cómo es el deal?
Sí, el fondo está basado en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente si es que uno quiere estar afecto a dineros públicos, tiene que estar en Chile. Hay un fondo espejo que está en Cambridge. Uh-huh. Y finalmente ese fondo de espejo allá invierte como único el PI en el fondo de acá. Y funciona desde acá, desde Chile, o sea, desde LATA. Y ahí el Investment Committee es parte, bueno, una parte nuestra de Genesis Ventures y una parte de ellos. ¿Ya? Entonces lo que buscamos es invertir en las mejores compañías, insisto, de LATAM, que quieran entrar, ¿cierto?, a Europa vía Londres o vía UK en general, pero para toda Europa, no es un fondo cerrado en UK, y viceversa, o sea, empresas de Europa que entren por ese hub y que quieran entrar a LATAM. Entonces es el mejor de los mundos, porque tenemos asegurado, por llamarlo así, el empresas de LATAM que escalen a Europa, porque va a haber dinero para que escalen allá y todas las redes de allá, etcétera, etcétera, y viceversa. O sea, nosotros hoy día, imagínate una empresa de Cambridge, que viene con fondos de allá, que después se invierte en la serie pre-A acá en Chile, y que quiere irse para Estados Unidos. Bueno, ya viene con dos rondas, con dos fondos partner que se metieron, o sea, va a ser mucho más fácil que escale, ya sea en LATAM, hacia el norte, de lo que hubiese sido si hubiera sido una empresa solamente de Chile, con founders de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, es un hito, te diría, por dos cosas, porque primero es que gente de mercados desarrollados confiaron en poner su dinero en LATAM, y sobre todo, que es porque nos ayuda muchísimo a los exits. Si finalmente nosotros estamos al debe siempre con los exits, y al menos en Chile es muy difícil porque la gente está medianamente cómoda acá. Entonces hay que forzarla a salir. Entonces cuando tú aquí generas competencia, porque como van a venir empresas inglesas o de Europa que se instalen en el LATAM, bueno, es gente que viene muchas veces con otro mindset. Entonces, lo que buscamos que se genere competencia es meterle deal flow a la industria con mejores GP, mejores LP, mejores startups, para que finalmente esto surja. Y creo, estamos convencidos que se va a hacer, y creo que la lógica, obviamente uno diría, pucha, me costaría hacer el fondo, no sé, Sequoia, que levanto $1 billón al tiro. Pero eso no pasa, ni puede que no pase de aquí a 10 años. Entonces, ¿cuál es la forma que uno como manager crece? Es vía alianzas y vía co-investment. Sí.
Excelente, excelente, excelente. ¿En qué estadio va a estar invirtiendo el fondo? Y después, ustedes, como decías recién, no hay muchos fund managers que ya estén por el tercer fondo en Chile, pero en el caso de ustedes que empiezan con este tercer fondo, ¿el fondo va a invertir todas empresas nuevas? ¿Qué rol tiene el portfolio que ya tenés? ¿Van a ser follow-on en compañías que ya tienen el portfolio? ¿Cómo va a ser el funcionamiento del nuevo fondo?
Sí, ambos. Te diría, los tickets, nosotros vamos en la zona alta, al menos de Chile, o sea, tickets entre 1 a 3 millones de dólares. Buscamos la mayoría de las veces que sea con co-investment. Y sí, si bien por razones obvias se espera invertir la mayoría en startups nuevas, sí estamos abiertos a hacer los follow-on para las empresas que ya estaban. No tenemos ningún problema. Pero como este es un negocio aparte, porque tiene este co-investment de inglés, y lo más seguro es que se invierta al menos un 80% en startups nuevas.
Bien, bien, bien. Consulta que creo que a todos les va a interesar, pero nosotros vamos también hacia nuestro tercer fondo, estamos camino a eso. ¿Y cómo fue el impacto que tuvo todo lo que está viviendo el mundo, toda esta crisis de COVID y todo el cimbronazo que eso implicó en la gente con la que venías hablando para levantar tu nuevo fondo? Calculo que ya vendrías hablando hace un tiempo. Sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo gente que se frenó? ¿Hubo gente que todos siguieron como si nada? ¿Cómo lo viviste?
Mira, hubo de todo. Básicamente, claro, hay gente que se asusta, hay gente que dice, mira, mejor prefiero meter mi dinero o dejarlo guardado, ¿cierto?, en mi cama durante estos tiempos. Ahí nuestra respuesta es que, a ver, obviamente durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y puede que un par de meses más, la gente se está adaptando a este nuevo mundo, porque si bien ya en Europa ya está bajando un poco, ¿cierto?, el tema del virus, los muertos se están abriendo nuevamente las tiendas, la gente va a trabajar, seguramente va a haber muchos cambios de hábito de los que tiene la gente, mucho más reuniones como webinar que física, etcétera, y creo que puede ser cambio hasta para bien. Ahí no sé, cuando hablábamos hace un par de semanas atrás, creo que de repente había muchos costos y muchas cosas, no sé, pomposas, que finalmente le mete costo nomás al fondo, y cuando se puede hacer mucho más lean con estas cosas así como trabajar desde la casa o medio entre la casa y una oficina, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí estoy seguro que hoy día más que nunca el tema del venture capital o del financiamiento para la startup, porque ese es el punto, más que el venture capital en sí mismo y hacernos bombo entre nosotros, es que el venture capital es la benzina para financiar la startup. Ellas son las relevantes. Y creo que hoy día más que nunca se requiere que las startups den un salto, que se creen muchas más startups que ayuden a las pymes típicas a modificarse. Si no, va a haber un tema, o sea, en Chile hay un déficit de digitalización muy grande. Asumo que en toda la LATAM debe ser algo similar. Hoy día las pymes están súper súper complicadas. El Estado está tratando de meterle mucha ayuda y subsidio. Pero finalmente esa ayuda y subsidio es para ojalá volver al status quo que había pre-COVID. Pero eso no basta hoy día. Entonces, esto no se resuelve con subsidio, se resuelve con cómo adelantamos o cómo se forman mucho más startups de lo que se están haciendo, para que finalmente esas startups realmente apoyen al desarrollo de Chile, en nuestro caso, o de LATAM. Entonces, hoy día más que nunca, es muy relevante el que el Venture Capital sea la gran bencina que venga. Si no, insisto, en el mejor de los casos, con un subsidio tremendo, vamos a volver al status quo pre-COVID que ya necesitábamos en startup. Entonces, por mucha ayuda que haya, que bienvenida, obvio, nos estamos viendo en el mediano plazo, en el largo plazo. Y los fondos de Venture son de mediano y de largo plazo. Entonces, al inversionista, al LP, uno trata de calmarlo en el sentido de que, oye, esto no cambia en nada, es más, va a ser bueno. Y obviamente, si que tú estás ahí súper complicado durante estos meses, te entiendo, pero esto no cambia en nada, no, nuestro plan de largo plazo para lo que viene. Es más, yo creo que todavía hay mucha chance, porque en toda LATAM recién se está metiendo muchos inversionistas a probar Venture Capital. Hay mucha chance de abrir mucho más fondos durante estos años, con distintas tesis, con distinto scope de mercado, de series, pero yo creo que Chile tiene espacio para 30, no sé, fondos más, de todas maneras.
Seguro, seguro. Las oportunidades para invertir están y ahora hay más oportunidades y hay parte de esto que se acelera, con lo cual las oportunidades claramente están. Una última pregunta respecto de ese proceso de estar hablando con inversores y de levantar un fondo donde está claro que la necesidad y la oportunidad sigue existiendo. Uno generalmente cuando levanta un fondo, el inversor, para poder medirte como gestor de alguna manera, una de las cosas que mira es tu portfolio y tu deal flow, que es lo que uno tiene para mostrarle a esos inversores. ¿Cómo pegó esto en tu portfolio? O sea, claramente hubo sectores que fueron beneficiados por esto y
Sí,
otros totalmente perjudicados. ¿Cómo le pegó a tu portfolio y a tu deal flow que tenías que mostrar, ¿no?
mira, ahí ante una duda que dijiste, ¿cómo armas un fondo 2 y 3 si todavía no se cierra el fondo 1? Podríamos así. Y ahí era, mira, nosotros siempre hemos mostrado el impacto del fondo 1 en términos de cómo eran las cifras de la startup cuando nosotros entramos. ¿Y cómo son las cifras de la startup hoy día? Ya sea en empleo, en venta, en mercado, en margen, en etcétera, etcétera, con varias ahí métricas. Entonces, es un sustituto no perfecto, pero sustituto al fin y al cabo. O sea, hay un impacto. Obviamente todos quisiéramos tener 10 exits y mostrar los 10 exits y con eso de repente hay manager que viven 50 años con el exit que tuvo en el año 1. Pero, o sea, creo que se ha hecho un trabajo y se demuestra que hay un impacto. Ojalá que eso se refleje en la salida después en la venta. En tema de deal flow y de, bueno, ¿y cómo ha afectado el COVID? Te diría que ha afectado menos de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un portafolio muy base tecnológica, debiese afectar menos que si uno tiene algo más private equity. Por llamarlo así. Entonces, te diría que más, hay muchas que han subido sus ventas muchísimo. ¿Por qué? Porque finalmente las pymes o los usuarios contratan mucho más el servicio nuestro o que tienes a esta. En tema deal flow, te diría que está igual o más que antes. O sea, las ganas de hacer, la necesidad, hoy día acuérdate que siempre uno dice que uno hace startup por necesidad. o por convicción, por llamarlo así, o por una idea que nace. Hoy día las startups por necesidad van a aumentar muchísimo. Entonces el deal flow es gigantesco. Nos llega muchísimo. No sé, es más, de Cambridge nos llegaron ayer 40 startups. Que tenemos que, es más, tenemos Investment Committee ahora en un ratito más en la tarde. Entonces, estamos llenos de empresas y ahí un poco la magia y el rol nuestro es cómo se filtran esas empresas. Que nos llegan muchas. Ahí, como te digo, hay que discriminar cuáles son buenas, cuáles son malas. Tú también sabes que hay mucho también de humo en esto y finalmente, bueno, esa es parte de nuestro rol y por eso que uno también se cae de tanto, porque no es fácil determinar quién puede ser el ganador.
Escúchame, Andrés, bueno, súper interesante. Recapitulando un poco, en todo este tiempo, desde que empezaron con el primer fondo en 2012 hasta ahora, si tuvieras que decir, bueno, ¿qué fue lo mejor de haberte metido de lleno y dedicado a ser fund manager en VC? ¿Qué es lo mejor que te pasó? ¿Qué es lo que más podrías destacar? A lo mejor también algún consejo para un gestor nuevo, alguien que se quiere dedicar a esto y que está viendo cómo hacerlo. Y a lo mejor lo mejor que te pasó y también algún mal trago o el momento más duro que tuviste en todo ese camino, ¿no?
Sí, mira, te diría que lo mejor, o sea, a nosotros, y yo vengo de una familia también que era dueño de su empresa, no se llamaba startup hace 50 años atrás, así que, pero sí, lo que uno sufre y lo que uno vive como fundador, entretenido, nosotros decimos que no, le dan con mucho sazón, y esa vida así media loca que tienen tanto las startups como los fund managers, me encanta. O sea, yo no me veo en un sillón trabajando en un banco. Es más, estuve en un banco, me llevaba muy bien con la gente, pero al final de un año estaba vuelto loco, ¿no? Entonces, la vida de un fund manager, cuando está muy cercano a la startup, tú vives junto con el founder team, todas sus vivencias, sus penas, su alegría, y es una vida entretenida, súper entretenida. O sea, todos los días son distintos. En términos de lo malo, de moraleja, yo diría dos cosas. Una, que ya la dije antes, que el gobierno corporativo tiene que ser de tal forma de que finalmente los incentivos de cada una de las partes, GP y LP, vayan alineados. Cuando se mezclan esos incentivos, finalmente tú terminas usando mucho tiempo en disputas con los GP, con los LP, perdón. No sé, hubo una vez alguien que nos dijo, mira, Andrés, tú me dijiste que en esa compañía, en el mes 34, íbamos a estar vendiendo 10 y estamos vendiendo 9. Cuando pasan esas cosas que tú dices, no puede ser, es un flujo de caja que se hizo 3 años antes, es que finalmente no vale la pena estar tan cerca de los LP cuando ellos tampoco quieren meterse en el día a día, sino que son visiones más bien de la emoción y no de la razón. Así que ahí hay un punto. O sea, en la medida que se pueda, ojalá que se separe bien los roles de GP y del LP. Porque nosotros como GP, supuestamente somos los expertos. Y ahí también tenemos que ser lo humilde para decir, mira, si yo no sé de algo, ojalá que como GP tenga un advisory board con gente de la industria que supla lo que yo no tengo. Y lo otro es la selección de startups. Que también yo creo que en los libros uno siempre se ríe del by the book, pero en muchas cosas son ciertas. O sea, cuando uno habla que tiene que haber un cap table bueno, que favorezca a los incentivos al founder para la siguiente ronda, eso es uno. Y dos, invertir ojalá en un equipo. Nosotros siempre decimos, hoy día, después de ya varios años, invertimos en equipos que tengan al menos 3 roles, un rol ejecutivo como CEO, un rol técnico, un rol de venta y un rol financiero. Esos 4 roles tienen que estar en el founder team. Y no puede ser una persona que tenga esos 4 roles. ¿Por qué? Porque se produce una especie de chantaje, finalmente, en que por más que tú tengas votos para decidir ciertas cosas como fondo, si finalmente ese founder te dice, oye, si tú no me das lo que yo quiero, yo suelto el lápiz, como decimos acá, o no voy a hacer nada más, finalmente pasa a ser un chantaje. Entonces, cuando la responsabilidad está más disgregada en varios miembros del equipo, es mucho mejor, porque tú sacas una pieza, es más fácil que se reemplace una pieza o el 20% de las responsabilidades que reemplazar un 100% de la responsabilidad. Entonces, en el área de gobierno corporativo, que sea más rol de GP, en el área de búsqueda de startup, un equipo, nosotros siempre decimos que tenga mucha hambre ese equipo, que sea un equipo, que sepa hacer flujo de caja y que sepa inglés. Uh-huh. Esos cuatro puntos son los que nosotros, si pudiésemos sacar un mínimo como un múltiplo, es lo que se requiere del
lo que
founder.
Sí o sí tiene que estar. Lo que sí o sí tiene
lo
que estar.
Lo que sí o sí tiene que estar. Y lo otro es que para managers de LATAM, creo que la única forma que nos vaya bien es abriéndose al mundo.
Uh-huh, uh-huh. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Andrés, espectacular la charla, súper rica. Muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros toda tu experiencia y abrir, contarnos toda la interna y la visión que tienen, que la verdad creo que como gestores desde Chile, esa visión global que tuvieron siempre desde el principio, me parece que es súper valiosa y que tenemos que imitar todos los gestores. Nosotros, bueno, en Draper Cygnus, con Team Draper, nos asociamos un poco con la misma idea, mirando Estados Unidos a lo mejor en vez de Europa, pero creo que es la forma de que en Latinoamérica se desarrolle esto, y la única forma de que te conozcas es salir al mundo y no quedarte en tu casa esperando que te vengan a golpear la puerta, porque eso es algo que no va a ocurrir. Así que me gusta como resumen llevarnos ese mensaje. Así que bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, suerte con el fondo 3.
Bien, muchas gracias. Chao, Diego.
Bueno, gracias, Andrés.